Bueno, pues comenzamos un nuevo podcast y este es muy especial también porque venimos de estar con un mítico del fútbol como es Paco Luna. Y ahora es el turno de un mítico, pero del voleibol, prácticamente de mi quinta. Curro, ¿se has casado? Muy buena.
Buenas tardes, Carlos. La verdad que después de escuchar lo de Paco Luna, vaya presión, ¿eh?
¿Qué te parece?
Bueno, escúchame, es un auténtico mítico de ir al Juan Roja, de verlo. Además, compañero de mi, tío mío, tío familiar, Ortega, central de la Almería. Claro, es hermano de mi tía, o sea que la verdad que tengo foto todavía con Paco Luna, me acuerdo, así que qué honor estar sentado aquí.
Qué grande, Curro. Bueno, pues comenzamos con un Curro, que ahora está jugando voliplaya, también ha hecho volipista muchísimos años, pero, que empezó jugando a fútbol sala con el Surbus, Curro. Qué tiempo aquellos, ¿no?
Bueno, la verdad es que esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Esperaba voli nada más, pero es que esa época de fútbol... Bueno, una época en la que, como cualquier padre quiere apuntar a su hijo por primera vez a un deporte, me apuntan por casualidad a este equipo en el Madre de Alumno, enfrente del Ciudad de Almería. Y la verdad que congenio mucho con los compañeros. Y vaya 2 años que jugué al fútbol. Solo fueron 3 años, 2 fútbol sala y 1 fútbol 7. Pero bueno, el segundo año de fútbol sala nos quedamos terceros de España de fútbol sala y la verdad que una experiencia que se quedaba para mí de jugar con ilustre y todo, ¿eh?
Te lo digo porque mi compañero de pádel, Víctor Castillo, sí, era el míster.
Efectivamente.
Y me contó esta semana y dice, pregúntale a Curro si se acuerda. Jugasteis frente al Jaén en el Florido, que estaba totalmente lleno, ibais perdiendo 4-1. Y en el último segundo ganaste 5-4. Dice, pregúntale a Curro. Pues aquí está Curro.
Esa pregunta de Víctor, la verdad que yo quiero a Víctor muchísimo.
Es
verdad que íbamos perdiendo 4-1. Tendríamos 7, 8 años.
Claro, seréis niños.
Y con la misma entramos a los vestuarios del Rafael Florido, llorando todos, como mocosos. Tuvieron que entrar nuestros padres.
Fíjate.
Y lo primero que nos dijo Víctor era que disfrutáramos. Que no olvidáramos el pabellón. Realmente yo tengo conciencia de que estaba tan lleno como en la época de Unicaja. Claro. Era a reventar. Claro. Compañeros del Oriente llenos. No sé qué pasó por ahí. El aura este deportiva sí. que ganamos. Además ganamos 6-4, me acordaré siempre. Un gol que metimos en el último segundo también.
Sí.
Y tuve la suerte de meter 3 ahí.
Ni más ni menos.
Sí, sí. Y la verdad que creo que todavía tengo la cinta en cassette, que eso es una reliquia total.
Sí, eso guárdalo.
Y la verdad que ese año fue, me acuerdo de eso, me acuerdo de ir al Campeonato de España, me acuerdo de jugar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid con Víctor allí, que el entrenador del otro equipo era un tal Valdano.
Un tal Valdano, sí.
Jugaban en el otro equipo unos chicos, se llamaban Carvajal, tampoco son mucha cosa.
No, no.
Y la verdad que nos ganaron 3-0, pero escúchame, con mucho orgullo, ¿eh?
Disfrutando lo más grande, claro, Curro.
Sí, sí, además claro, yo venían de ser campeones de España de Fútbol 7, y entonces como hicieron una cita, como uno de los 3 primeros de Fútbol Sala, lo iban a juntar, y fue como un amistoso, y nos llevaron allí, pues imagínate. Uh-huh. Un autobús repleto de padres y niños que iban a la Ciudad Deportiva del Real Madrid para jugar con un equipo de alevines del Real Madrid, que claro, luego cuando ves fotos dices, claro. Dios mío, ¿eh?
Pues creo que en ese campeonato de España, según me contó Víctor, os ganó el filial del Sporting.
El filial del Sporting nos ganó Mareo, me parece que se llamaba.
Puede ser.
Y una cantera espectacular. Y luego nos tocó, porque antes era Campeonato de Andalucía, Intersector y luego la final. Y el Intersector lo ganamos contra Murcia, que luego jugamos el tercer y cuarto puesto otra vez contra Murcia y le ganamos. Y la verdad que bendito momento aquello y qué experiencia.
Qué grande. Ah, y también me ha dicho Curro, dice, fíjate Carlillo, él me dice Carlillo, fíjate que Curro podía jugar titular, te lo hacía bien, pero como revulsivo dice que era la bomba.
Siempre, creo que más que algo, pues, o sea, más que positivo como jugador de titular, yo creo que todos los entrenadores me han tenido ese punto de que me pasó en mi primer año de Unicaja, me ha pasado toda mi vida. Por eso siempre que ahora intento jugar y muchos de los niños se enfadan a lo mejor porque no juegan y tal, yo a ellos se lo digo que aunque ahora pues, es verdad que pueda tener esa capacidad de madurez y tal, y es verdad que por eso me he ganado yo mi puesto, pero yo siempre estaba en el banquillo y es una cosa que yo, para mí, el hacer equipo, el estar con mis compañeros y que me dé esa oportunidad del entrenador, me da mucho más que el estar desde un minuto inicial y que a lo mejor, bueno, te puede salir, tienes más oportunidades, pero es verdad que ese momento de adrenalina, de intentar ayudar al equipo, siempre me ha venido muy bien a la hora de competir.
Magnífico ejemplo para los que están empezando, Curra. Pero llega el cambio de fútbol sala a fútbol 7 y creo que dejas el fútbol, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, un momento, pues bueno, que en este aspecto yo soy muy de, no soy de tarot, ni de cartas, ni nada, ni de zodíaco. Es verdad que en ese aspecto no es que no lo creas, sino que me baso mucho más en las casualidades. Y después de un año regulero, tuve un percance muy gordo en un partido de fútbol 7 y me quedé semisconsciente con una patada que me dan en el cuello.
¿Qué me dices?
Sí, y le cogí miedo al fútbol.
O sea, cogiste miedo al fútbol.
Y directamente le dije a mi padre, no quiero seguir jugando al fútbol. De hecho, hasta hace muy poco, hace un par de meses, lo hablé con mi padre. Y de esto de llegar a mi casa, decir, papá, no quiero jugar al fútbol. Y decidí no jugar al fútbol. Y me vino, o sea, lo del voleibol, la verdad que a todo el mundo se lo cuento es para hacer una película, porque un compañero mío que se parecía mucho en el colegio jugaba al vóley. Y hicimos, ahora ha pasado, porque ahora ya el delito ha pasado.
Prescrito.
Ha prescrito. Entonces me dijo, pásate, te haces pasar por mí y juegas.
¿Qué me estás diciendo?
Habían perdido 5 o 6 partidos y estaba un tal Fortu, hombre, Fortu fuera, que sabía perfectamente quién era. Y ganamos el partido y dijo, oye, te pasas. Me llamó de su nombre, que era mi compañero Sergio. ¿Te pasas y haces unas pruebas? Y claro, ya las pruebas ya no pude ir como Sergio. Ya tuve que ir como Curro. Y me gustó tanto que Fortu llamó a mi padre y le dijo, Paco, quiero que juegue tu hijo. Me vino mi padre y fue como el que se le aparece a alguien. Y dije, fíjate, no quiero seguir en el fútbol. Vamos para adelante, vamos a probar otro deporte. Fíjate. Esa fue la clave.
Entonces tú pasaste, Curro, del Surbú al Oriente, ¿puede ser?
Del Estrella Azul, me parece
Estrella
que
Azul
se llamaba.
Sí, sí.
Efectivamente.
Estrella Azul.
Y en Estrella Azul ya fue, no llegué yo al paso superior, que ya era el Oriente. Jugamos un campeonato, el Costa Blanca Cup. Bueno, mía, con míticos. Ahí estaba Salva, Fury, gente que ha jugado a un nivel, a un nivel grande. Y ya te digo, de ahí pasamos a un tal Diego Capel,
hombre,
también.
Hombre.
O sea, estamos hablando de gente que jugaba muy bien. Y ya te digo, al año siguiente, primer partido, segundo partido, me acordaré siempre en el campo del Alquián. Uh-huh. Una pelota dividida y el portero sale como es normal, sale con la pierna adelante, voy yo con la cabeza y me da una patada en el cuello y me quedo inconsciente. Y entonces mi padre, lo primero que hace, como es normal, salir al campo a ver qué te pasa. Y conforme me despierto, primero le digo a mi padre, aquí se acaba el fútbol, que no quiero. Entonces ahí pasé ya de Estrella Azul, ya fue la primera vez con el tema del vóley y ya no volví a jugar.
¿Y al vóley con qué club fue, Curro?
El primer club era con la obra social de Unicaja,
social,
que era cuando Unicaja tenía toda la escuela, y directamente fue pues con un equipito pequeño de, ya te digo, de unas pruebas. Primero fue con el del colegio, el partido este que ha prescrito. Y ya luego fueron unas pruebas como para el año siguiente, para ver si podía formar parte en la escuela. Y ya ahí ya me quedé. Sí, sí.
Y Curro empieza una larga carrera en este mundo del voleibol hasta que llegó el momento, yo creo que ya, fíjate, me lo has contado antes. Alexis Valido, Juanjo Salvador, Manolo Sevillano, Bogdan Olteanu. Eras un crío, como quien dice. Estuviste con los más grandes, Curro.
Ese año, la verdad, que fue increíble, porque es verdad que ese año estuve con entrenadores con Manolo.
Claro.
Y entonces nos quedamos campeones de Andalucía, campeones de España, campeones de la Superliga Junior. Y me llama. Vamos, me acordaré siempre que me llamó. En esa época, al principio, estaba. Primero estaba Carlos Carreño.
Carlos Carreño, sí, señor.
Y estaba también Axel en ese momento y me llaman estando en el instituto, que te vengas. Y digo, si estoy en clase, ¿qué quieres? Y digo, que te vienes, que me falta uno. Y empiezo a entrenar con ellos y la verdad que fue increíble. Además me hicieron un par de las típicas de este para que aprenda las novatadas sí, de sí, jugador. Pero dentro del campo de esto, para que vea lo que es el vóley, de pegar un par de pelotazos de esto. Es decir, se va a despertar este chico. Pero bueno, fue increíble. O sea, en ese momento me acuerdo que había 5 españoles y 6 extranjeros.
Anda.
Y a mí me llamaban el hijo de Alexis Valido, porque como iba al lado de Alexis a todos lados, yo era muy pequeño, yo tendría 17, 18 años. Claro. Y estaba con un equipo que estaba jugando Champions. En ese momento Unicaja estaba jugando Champions League. De hecho, ese año jugamos con Zenit Kazán, que se quedó campeón de Europa.
Zenit Kazán, o sea, me acuerdo.
Un equipazo que vino Berbov, vino un equipazo que vino. Y ese fue mi primer año. Tenía sentado a la derecha a Juanjo Salvador. Y a la izquierda, no sé si era a Víctor, era alguno que a mí yo me impresionaba cada vez que iba. Víctor Viciana, Bodán, ya te digo, Sevillano, Alberto Salas.
Alberto Salas, o sea, es verdad.
Si te pones ahora a contar, o sea, gente, y bueno, y en el lado de extranjeros, nivelazo, Dallas Sonias, Joe Watson, Joe Dulev, una pasada de equipo, una pasada de equipo.
Qué bárbaro.
Era increíble. Y ese equipo competía hasta en el primer ejercicio que hacían, ya estaban compitiendo.
Sí,
o sea,
sí.
Unos sueldos también, sueldo, pues que ahora mismo se pueden comparar con una liga italiana. Ahora Fíjate. Mismo perfectamente. O sea, unos sueldos estratosféricos. Y claro, llega un juvenil ahí a pisar la pista y es como esto, que esa camiseta tengo guardada, ¿eh?
Hombre.
Esa camiseta tengo guardada, sí, sí,
hombre.
Sí, sí.
Porque tú eras líbero ahí, ¿no?
Ese fue uno de los primeros años ya que, claro, ahí Manolo fue cuando empezó, Manolo se retira y ya viene para acá un par de Gustavo Valderrama y ya fichan a Alexis Valido.
Gustavo Valderrama, sí, es verdad, curro.
Sí, 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 sí.
Gustavo Valderrama.
Y viene Alexis y yo estoy de segundo líbero, aunque yo no jugaba en el super, en el con los juveniles, no jugaba de líbero, yo jugaba de receptor.
Perfecto.
Pero claro, en ese nivel jugar de receptor, estamos hablando de Sevillano, que era el mejor receptor en ese momento de la selección española, Boda Olteanu, el mejor receptor en el equipo rumano que se metía en Juego Olímpico, no sí, sé sí, si sí. llegó en Juego Olímpico, fíjate, o sea, Gustavo Delgado,
Gustavo
o sea,
Delgado.
Un nivel de receptor que yo ahí no podía atacar ni queriendo, o sea, yo tenía que estar atrás recibiendo pelotazos y ahí fue cuando ya me empezó a picar el gusanillo de libro, me picó
Anda.
Mucho el gusano ahí. Sí, sí, ahí fue cuando dije, oye, cuidado que a lo mejor, ¿eh?
Digamos que compaginaba estudios con entrenamiento y demás, ¿no? Y
sí,
partidos.
Sí, total. Yo ahí estaba, yo seguía con mi instituto normal, empecé con la carrera aquí en la universidad. Tuvimos unos años muy, 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 muy buenos con el tema de la universidad, que también tuve la suerte de seguir. La verdad que con Manolo, el otro día se lo comenté a Manolo. Le dije, Manolo, ¿hay algún jugador que hayas entrenado más que a mí? Y se partía de risa. Y es verdad que compaginaba las dos cosas y yo tenía muy claro... Es verdad que eso también me ayuda mucho. Yo tenía muy claro de que mi final no iba a ser el vóley. Que siempre tenía claro que para mí era ser profesor iba a estar por delante, iba a ser prioritario
sí, sí.
al vóley. Y que el vóley iba a ser mi afición. Es verdad que una afición, pues también lo he hablado mucho con los compañeros, una afición que de máximo nivel. O sea, una afición que, bueno, he perdido, no es que haya perdido parte de infancia, pero es verdad que he tenido que estar muchos sábados viajando, muchos viernes con compañeros, por lo mejor disfrutando de algún momento especial y yo no pudiendo por tener que estar convocado con algún equipo. Pero si te digo la verdad, no me arrepiento para nada porque la vivencia que tengo, los amigos
eso
que
es,
tengo,
eso
es. Vienen de ahí. Y la verdad que es una cosa que, bueno, el compaginarme vino muy bien psicológicamente, ¿verdad?
Porque, Curro, tú estuviste en el Milagro. Y sigues en el Milagro, ¿no?
Sigo siendo, o sea, soy profe del Milagro.
Profe ahora, sí.
Efectivamente, seguí estando cuando estaba en Unicaja, he estado durante, ya llevo 11 años en el colegio.
11 años ya.
11
¿Cómo
años
pasa
ya,
el tiempo,
se dice
¿eh?
Rápido. Y bueno, la verdad que muy contento del colegio en el que he estado desde pequeño. Estoy muy contento en ese colegio, la verdad. Y es verdad que bueno, que ya los pequeñitos ya no saben que he jugado al vóley. De vez en cuando les tengo que enseñar algún vídeo por ahí. Decir, ojo, el profe. Pero sí, sí, sigo allí. Y la verdad que es un placer ser profe, porque ya te digo, yo tenía muy claro que por mis padres que han sido profesores,
claro,
que yo quería ser profesor.
Te pregunto por una cosa que me he enterado por ahí, y es que hay una foto en la playa en la que te tiene en brazo un tal Manolo Berenguer, que tú eres un, vamos, un niño, un bebé. Cuéntanos esa foto, Curro.
Bueno, yo es que antes tenía una manía muy mala, porque es que mis padres tenían una casa en el Zapillo. Y yo, como viese una pista de vóley playa, yo dejaba desde los 10, 11 años, intentaba cerrar la puerta flojo, pero mis padres estaban tranquilos porque sabía dónde estaba. Estaba sentado al lado de un poste de vóley playa con un balón.
Fíjate.
Y yo ya te digo, yo ensalzo mucho a Manolo. Es verdad que he tenido momentos con Manolo de mucho apego. He tenido también muchas trifulcas. Es lo bueno que tienen las relaciones son así.
Exactamente.
Y yo tengo una foto, bueno, con Manolo, tengo una foto con Canito, que también lo nombré el otro día. Para mí son referentes del deporte, de la historia del vóley, pero son personas que ya te digo, yo me acuerdo de ver a Manolo en el Palmeral, Campeonato del Mundo.
Fíjate.
Y tengo camisetas de vóley playa de Manolo del 91, que es cuando nací. La tengo guardada y no me la quiero poner para no mancharla, para no. Y las primeras veces que se la enseñé a Manolo, me miraba diciendo, ¿qué haces con esa camiseta, tío? Ni se acordaba él que me la había regalado. Y yo con Manolo, ya te digo, fotos, una a lo mejor no, puedo tener.
Bueno, sí, puedo tener 500.
10.000 puedo tener con Manolo. Y de la época de la playa, más todavía, porque ya te digo, para mí es pues como el que ve a un niño futbolista y ve ahora mismo a Batistao,
sí,
o ve a un jugador de alto nivel que está en la playa compitiendo y tal, y yo me podía pasar horas muertas viéndolo entrenar en sus horas libres y deseando de que buscaran ese día que faltara uno, me dijeran, venga, métete al campo, para quedarme ya de por vida.
Vaya. Y luego, Curro, tienes una segunda etapa en el club, Unicaja, que no sé si el dato es correcto, pero me parece que fuiste el debutante más veterano, entre comillas, de Superliga con 29 años.
Puede ser perfectamente, perfectamente. Años. Es una época en la que yo estaba en Mintonete, venía de haber ganado el Campeonato de Europa con Manolo, el Campeonato de Europa Universitario,
sí,
y me llama Manolo. Miento, me ofrezco yo a Manolo para ver si necesita algún día entrenar y tal, porque no lo tenía muy claro. Y me llama un día Manolo y me dice que él no me quiere para entrenar, que él me quiere para competir.
Anda.
Y cosa que, bueno, pues dije, puedo tirar para adelante. Y fue además el año, uno de los años más duros del deporte y de la vida, que es el año del COVID. Puf. Y es un año muy duro, porque ahí todavía no había salido, porque ahí era, si no me equivoco, era, claro, cuando me llama Manolo era septiembre. Estaba todo un poquito, claro, en stand-by y tal, ahí todavía no se sabía nada. Y esa época fue muy dura cuando ya Manolo, bueno, me llama, vamos a tirar el proyecto. Es verdad, el proyecto que está es Ignacio, que Ignacio,
hombre, Ignacio Sánchez.
Yo vivió con Ignacio, para mí es un ángel que he tenido siempre al lado mía. Frank Ibarne,
hombre,
jugador que he entrenado yo y que para mí es amigo íntimo mío. De fisio, Jorge Soriano, compañero de la universidad, campeón de Europa con él, amigo íntimo que veo todas las semanas porque necesito reírme un rato con él. Pues claro, me plantan este proyecto, Manolo de entrenador. ¿Cómo le voy a decir que no? A Manolo.
Claro.
Estar en el equipo de tu tierra, es serio, porque claro, no era lo mismo que juvenil. Aquí te fichan para jugar. Ostras, no te lo puedes pensar, ¿eh? El momento más duro para mí, ¿cuál fue? Díselo a tu padre. Ese momento fue, mis padres se pensaban, los tuve que sentar a los dos, se pensaba que estaba enfermo, porque dije, papá, tengo que hablar contigo. Se lo tuve que contar a mí. Esto es lo bueno de las madres, a madres siempre hay que intentar decírselo, sí, antes, porque sí, te van a apoyar antes siempre.
Eso es cierto.
Y mi padre, cuando se lo dije, me dijo, bueno, vamos para adelante. Y fue como un alivio decir, vamos.
Claro.
Y la verdad que fue un año, para mí, inolvidable.
Claro.
Es un año que siempre voy a tener en mi vida, debutar realmente, ser titular, porque en ese momento estaba jugando mucho, quedarse subcampeón de liga, de la forma que nos quedamos subcampeones de liga, para mí eso es, bueno, lo voy a tener siempre marcado. Yo lo tengo, es de lo poco que tengo guardado, tengo camiseta y tal, pero yo una de las fotos, tengo una foto con todos los compañeros y con la medalla, porque es un año que voy a recordar toda mi vida y que siempre voy a llevar para mí, que un niño cuando empieza a jugar, pues verdad que se ve ahí. Se ve en la tele. Si estás en Almería, es verdad que te ves con la camiseta de Unicaja en el máximo nivel. Y yo lo conseguí y la verdad que no es fácil, porque antes lo estaba hablando contigo, que una persona de Almería no lo tiene tan fácil. Ahora es verdad que estamos viendo pues, casos como Mario, con Joaquín, que han sido compañeros míos y tal. Y da mucha alegría. Da mucha alegría verlos, pero nunca ha sido fácil. La ha pasado a Víctor, la ha pasado a Juanjo, la ha pasado a Manolo, le ha pasado a todo el mundo. Todo el mundo se ha tenido que ir aquí para pegar, triunfar y luego venir aquí siendo una persona madura. Así que ya te digo, ese año para mí fue inolvidable.
Y al siguiente curro, me parece que es cuando llega otro jugador que está jugando Champions, un tal Kukarsev. Vaya año también. Salvo ese pequeño borrón que muchas veces se ha comentado aquí, de esa Copa del Rey, vaya campaña hicisteis, ¿eh?
Ese año entrenar daba miedo. O sea, ese año meternos en pista era un nivel. Juanmi González.
Poh,
el cubano. Estaba el colocado Igor Jovanovic. Miki Fornés.
Miki Fornés.
Un equipo. Un equipo. Paquillo, que llega en un nivel estratosférico.
Paquillo Fernández.
Paquillo llega en un nivel espectacular.
David López, central.
David también. López. Estaba en un nivel muy, 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 muy alto. Entonces, verdad que en ese año, para entrenar, costaba mucho. Yo ese año quizás fue el que peor llevé a nivel deportivo y colegio, porque me había pasado de llegar el domingo a tener partido en Melilla y llegar la madrugada del lunes a las 7 de la mañana y a las 8 estar en el colegio.
Claro.
Psicológicamente era imposible. De hecho, tuve que tener un parón y tal, pero fue muy, 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 muy complicado. Pero es verdad que ese año, o sea, ahora estamos hablando de que Pablo Kurkaset está jugando, ayer ganó cuartos de final de la Serie A italiana y está en semifinales de la Serie A. O sea, es que se habla pronto del nivel en el que está Pablo. O sea, es que es un orgullo. Es un orgullo haber compartido pista con él. Y ya te digo, Manolo también, seguía Manolo con ese equipo. O sea, que la verdad que ese año también fue espectacular.
Creo que también ese año hiciste punto en Superliga.
Ese año fue increíble. Ese partido de Melilla, se lesiona el cubano.
Javier Jiménez.
Y no miento, no se lesiona, no le lleva el transfer de la federación.
Es verdad. Sí.
Y está jugando Raúl, un chico que había venido de Berja, muy apañado, un animal, un brazo.
Asensio, ¿no?
Raúl Asensio. Y con las mismas me dice Manolo, te vas a poner la de receptor por lo que pueda pasar. Y me parece que fue el primer set. O el primer set fue que le atacan a Raúl y le parten el dedo.
Bueno, no es, sí, es verdad.
Le parten el dedo. Manolo mira atrás, ve que no hay nada.
Claro, pues curro.
Vamos. Y claro, yo había jugado toda mi vida, había jugado de receptor con él. Nos quedamos campeón de Europa de receptor con él.
Claro.
Y él sabía mi función cuál era. Pero es verdad que me mete en un 20. Bueno, me mete, ¿no? La situación del partido. En un 22-22 en el primer set. Y claro, me sacan dos pelotazos o tres pelotazos que perdemos 25-22. Yo agacho la cabeza y digo, madre mía. Y ojo, ahí nos pusimos a jugar, ¿eh? Nos pusimos a jugar. Y ganamos 3-1 el partido. O sea, es que nos llevamos los tres puntos en el Melilla, que ese Melilla fue el que nos ganó la Copa del Rey. O sea, estamos hablando de un equipo top, sin el colocador tampoco, porque estaba Andrés Portero, tampoco estaba Igor, porque estaba Igor lesionado. O sea, es decir, ni el colocador titular, ni tampoco el otro receptor. Y yo me acuerdo, vamos, yo me acuerdo de ver a Juanmi, me miraba al lado y tú me decías, y mí solo me decías, disfruta, tío.
Sí,
disfruta, mira. No mires a ningún lado y pásatelo bien. Y sí, no sé si fueron dos o tres puntos, pero porque es verdad que teniendo a Pablo ahí era fácil colocar, ¿eh? Pero sí, hice mis dos o tres primeros puntos y eso, ojo, ¿eh? Sí, libero receptor, ¿eh?
Buah, qué bárbaro. Entonces, en esa temporada fuiste campeona de Liga. Y ya te marchas del club, ¿no?
Ese año decido acabar el club. Situaciones en las que, bueno, parecida a las de Manolo, en las que no me siento. No agradecido, porque al final, pues bueno, siempre a uno le apetece que le reconozcan el valor, y era lo que te estaba diciendo. Yo tenía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de colegio. Le sumaba martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y algunas veces domingo de pista, de vole. Y mi cabeza no daba para más. Lo pasé muy mal psicológicamente, claro, incluso de llegar a pensar que a lo mejor necesitaba ayuda para pausar. Tenía compañero, incluso Jorge Almansa, que siempre me lo seguía diciendo, decía, ¿qué haces jugando al voleibol? ¿Qué haces jugando al voleibol? Si tienes una vida buena de profesor. Dice que no es porque se te dé mal, es que tu cabeza no da para más. Pero es verdad que siempre tenía esa ilusión, pero ahí fue cuando dije, Tengo que parar, porque ahí es cuando tú tienes que hacer balance de la cabeza y la salud, o, bueno, el deporte y el reconocimiento. Y es verdad que me pesó mucho más la salud y la tranquilidad Que bueno, que me duró muy poco, pero sí. Es verdad que necesitaba ese momento de break, de decir, vamos a pararnos y vamos a respirar un poco porque lo necesitamos.
Sí, sí. Pero tú luego seguiste jugando, tú seguiste con tus niños en el colegio y tal, pero...
Yo seguí jugando, me llamaron en verano un equipo de Málaga.
¿Pizarra?
Pizarra, efectivamente, Pizarra. Y me llamó un gran amigo mío, Dani, y me dice, Curro, que quiero que te venga. Y digo, mira, yo no me puedo ir a Málaga. Me dice, no, solo para los partidos. Y fue un chute muy gordo de energía.
Muy bien.
Es verdad que fue una cosa complicada porque tuve que jugar contra Mintonete aquí en Almería.
Me acuerdo ese partido, es verdad.
Y sí, es verdad que mi padre me pidió, por favor, que no celebrara los puntos.
¿Qué me dices?
Sí, sí, pero era complicado. Yo soy muy enérgico y
lo sé.
Y, pero es verdad que fue un año muy chulo, un año muy guay de otra experiencia, de irme a estar con compañeros. Y la verdad que me gustó mucho ese año.
Y luego ya Mintonete otra vez, ¿no?
Y luego Mintonete, en el que vuelvo ya, que está otra vez mi querido Manolo, cómo no. Y Manolo me llama y me lo dice muy claro. El equipo pasa por ti.
Anda.
Y bueno, el reconocimiento que te decía antes, venía de una época en la que con Manolo, porque de hecho era entrenador cuando me fui de Unicaja, y yo tenía ahí, pero es verdad que, ya te digo, como con cualquier persona y más, con el cariño que le tenía a Manolo, cuando me tomó un café, fue un café en Agua Dulce, me acordaré siempre, la conversación duró 5 minutos, incluso 2. El resto fue de hablar de nuestra vida.
Fíjate.
Y conseguimos salvar al club el año pasado, y este año he seguido jugando con ellos, pero es verdad que como tenía otro proyecto entre manos, yo hablé muy claro con Manolo y dije, Manolo, yo te apoyo en todo, pero tengo este proyecto. Y es verdad que ha salido un año para Mintonete histórico, bueno, para mí histórico, bueno. Porque es verdad que ha conseguido hacer una cosa muy, muy complicada, pero la verdad que ha sido un año también muy bueno.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora Curro, que sigue vinculado al voleibol, tiene un proyecto nuevo que se llama Voli Playa, ¿no?
Se llama Voli Playa, el equipo se llama Switch Volley, un equipo de Madrid, fundado por Pablo y por Javi, y son unos chicos espectaculares que conozco en verano. Por casualidad de la vida me tengo que ir a Madrid a vivir porque mi mujer estaba trabajando en el hospital y decimos irnos a Madrid y comienzo a jugar al voleiplaya, ¿quién lo diría? En Madrid. Y conozco a dos en este momento no había conocido a Javi, conozco a Pablo, coincido con un antiguo compañero de Cádiz que jugaba allí al voleiplaya. Y bueno, se quedan unas pachangas durante todo el verano y me pica mucho el gusanillo. Y me preguntan, oye, Curro, ¿y si? Y digo, oye, ¿y si? Bueno, no sabía el proyecto este, no sabía qué tipo de liga, no sabía nada. Me informo un poco y veo que es una liga, o sea, estamos hablando como la Superliga, la misma de Unicaja y tal, pero de voliplaya, hay dos ligas. Es un pedazo de proyecto con una pareja que está en World Tour, en un circuito oficial, con compañeros de un nivel increíble. Hay un chico que estaba en la permanente, se llama Paul, Oscar, Javi, otros niños que han estado en la permanente, Álvaro, o sea, un nivel espectacular. Y es verdad que me lo han puesto muy fácil estos dos chicos, porque siendo un equipo de Madrid, pues Pablo, Javi, todo, me lo han puesto a Antonio, me lo han puesto todo de bandeja. Y es verdad que es complicado, es un coste económico, que es verdad que ellos me están ayudando en todo.
Muy bien.
Pero es verdad que es muy complicado compaginar, pero es verdad que mi corazón ha tirado mucho más con ellos, principalmente por la forma de ser que tienen ellos, segundo por la competición. Estoy jugando con gente ahora mismo que ha jugado competición World Tour y yo nunca he podido competir a este deporte porque he estado en pista siempre. Y es verdad que se han llevado un trozo grande de mi corazón a nivel deportivo, porque ya te digo, son personas que me están ayudando para todo. Incluso es una cosa que me gusta mucho, estoy aprendiendo. Esto hacía mucho tiempo que no me pasaba. Tú cuando ya llegas a un nivel de voleibol siempre se aprende, pero claro, es verdad que aquí es de saber muy muy poco a empezar a saber bastante, pero del otro pues vas cogiendo pinceladas. Pero esto no, esto es entrenar, coger otro nivel, conocer a gente y jugar contra ellos en un alto nivel, el ambiente,
claro,
competir a ese nivel. Y la verdad que estoy emocionado. Además, todo el mundo me dice, cuando hablas del Voli Playa y hablas de Switch Volley, se te ilumina la cara. Claro, y es verdad, es como el primer amor, pues es algo parecido.
Sí, sí. Con lo cual, tú ahora estás aquí de lunes a viernes, ¿no? ¿Y sábado y domingo estabas jugando a Madrid?
Yo estoy de lunes a viernes aquí, estoy entrenando pues con el famoso Canito, que sigo entrenando con él. Pues bueno, estoy entrenando con viejas leyendas que están aquí.
¿Con Cano
entrenando
también?
Con Cano estoy entrenando. Cano. Y con algunos compañeros de ahora de pista que ahora se irán uniendo. Y dependiendo de la jornada, actualmente estaba compaginando cuando tenía libre la de pista, me iba a jugar la de playa. Son como entre cada tres semanas tenemos una jornada. Esta semana, por ejemplo, tenemos descanso. La semana que viene me voy a Vigo. Ellos se van desde Madrid y yo me voy desde Almería a Vigo. Y no te voy a mentir, pero deseando de que llegara ellos, que el proyecto pueda aumentar, porque es la verdad que es clave. Es clave que allí en Madrid dan un poquito más de ayuda y es verdad que eso da la vida en cuanto a nivel deportivo. Y intentando aumentar este sueño todo lo que pueda, no te voy a mentir. Por la ilusión esa que tengo de juntarme con ellos, aprender, seguir jugando y aguantar hasta que el cuerpo diga, oye, tienes que bajar un poco el nivel, que pasará como a todos lo han pasado.
Fíjate, Curro, que iba por ahí ahora. ¿Tú sientes que a tu cuerpo le queda todavía bastante voleibol?
Bueno,
somos jóvenes, somos 91,
jóvenes,
¿eh?
Somos jóvenes,
Carlos. Somos un buen año.
Una buena cosecha.
Una buena cosecha.
A nivel deportivo, pues te digo lo mismo, escuché la, me gusta mucho el podcast, ya te lo dije el otro día, escuché la de Manolo entera. A nivel deportivo, a nivel de líbero, lo que quisiera hasta los 40 años, porque a nivel físico me encuentro súper bien. Es verdad que una persona de mi estatura, con las lesiones que he podido tener, gracias a mi Jorge, que me está cuidando desde hace mucho tiempo, y vengo de él ahora mismo, se va manteniendo el cuerpo, pero es verdad que una persona de 1,80 m, que a lo mejor tiene que saltar 80-70 centímetros, el cuerpo se va resintiendo. Y el cuerpo le va diciendo cada vez que le meta un poco menos de carga y tal. Y es verdad que bueno, que en ese aspecto, por eso ahora estoy pidiendo con tantas ganas la playa. Ellos me lo dicen, ellos dicen, estás cojo, estás manco, pero sigue jugando con nosotros. Y digo, es verdad, pero es por la ilusión. No es por que me quede poco. No sé, yo siempre, mis amigos se ríen, porque siempre digo, este es el último. Todos los años recibo una llamada en septiembre de Manolo que me engancha. Así que espero que no me esté escuchando este podcast, porque si no sé lo que me va a tocar este año.
¿Tú en la pista con Mintonete eras veterano?
Nos pasa. Además, de hecho, Manolo ha disfrutado este año. A Manolo, Manolo se le veía con una cara. Es verdad que yo he jugado 7 u 8 partidos en casa. Y hemos ganado a los 7 primeros de la liga. A los 3 primeros de la liga, con un nivel, con un tal Mario Ferreira, como tú dices, con un tal Casimiro.
Con Casi, claro.
Alex Sabio, colocador, que Esteban Melilla también estuvo en Melilla. Antonio Torres, que fue receptor de.
Me flipó ese jugador cuando lo vi.
Gente de un nivel, que estamos hablando, no te voy a decir, pero que cualquiera podría estar en Superliga perfectamente. Pero perfectamente. No es, evidentemente, todos los que están en Superliga tienen un nivel estratosférico, pero cualquiera de los que están ahí. ¿Qué pasa? Que se nota mucho. Y Manolo es verdad que tiene esa tranquilidad. Manolo nos ve y Manolo nos dice dos cosas y sabe a quién le tiene que decir cada cosa. O sea, Curro, mete la garra. Y le metemos garra. Luego te vas, por ejemplo, me tocó uno de los partidos jugar en Valencia, no pudo viajar ninguno de los, nosotros nos llamamos los viejos, no pudo viajar ningún viejo y se nota. Es verdad que es un cambio generacional, que lo habrán pasado todo, que bueno, esto va pasando y que ellos, verdad, que te van conociendo, ellos saben de tu trayectoria y tal, se intentan apoyar mucho en ti, mucho, porque es verdad que tenemos una cantera en Almería increíble, pero sí lo notamos, y es verdad que nosotros, ahora que Manolo no nos escucha, nosotros, entre comillas, nos preguntamos, oye, ¿vais? ¿No? Porque nos gusta jugar entre nosotros, pero por eso Manolo intenta engañarnos a alguno de nosotros para que así el resto vayamos.
Exactamente.
Pero sí lo notamos, se nota bastante.
Exacto. Vamos con un tema que también es importante, el tema mental. ¿Cómo has llevado tú tantos años compaginando estudios, luego trabajo, bolipista, ahora boliplaya? ¿Tú eso cómo lo llevas, Curro?
Yo es verdad que el tema mental, yo tuve un clip muy, muy grande. Tuve un momento muy desafortunado en Superliga 2, en Almoradí. De hecho, todos mis compañeros tienen una broma con el plan, vamos a Almoradí, como el plan. Lo pasé muy mal, un par de aficionados tuve, de hecho... se metieron con mi padre, una situación muy desagradable, y tuve que abandonar el partido en mitad del partido, abandoné. Y me fui al vestuario a llorar, a meterme en la ducha, y tuve una presión abismal. Y mi primer partido en Superliga titular de receptor, porque yo jugaba con Mario, Mario era receptor y yo era el defensor, mi primer partido titular en la Superliga es contra Almoradí en Almoradí.
¿Qué me dices?
Con Manolo, entrenador, con la misma persona que había sufrido ese momento en el que
lo pasé tan mal. Eran de público, ¿no? Hemos dicho.
Era de público, era público. Las mismas personas en la grada, y el primer set me acuerdo que fue de lo peor que he pasado yo en mi vida. Empezamos, eran los últimos de la liga ellos, pero estábamos en mitad de la liga, es decir, que estábamos empezando la liga. Empezamos a perder 1-0, Mario Ferreira no estaba, le había salido un herpes en la cara y tuve que ir yo solo, no había otra persona, solo podía jugar yo. Y en ese momento me acuerdo perfectamente que fue Javi Jiménez y fue no sé si fue Charlie, Carlos Jiménez, que ahí tenía los dos, que me miraron los dos y me dijeron: no vuelvas a mirar al público, míranos a nosotros y respira. Ganamos 3-1, salí mejor libero de la jornada.
Fíjate.
Y ahí mi cabeza pegó un gran cambio, porque... Es verdad que siempre tenía un problema de que estoy muy pendiente de todo, y es verdad que psicológicamente es como, para mí, yo lo veo muy complicado. Yo cada vez veo a más jugadores que necesitan esa ayuda externa, cosa que a todo el mundo, tengo un par de compañeros al máximo nivel que siempre me han dicho: Curro, es que he hecho tira para adelante con temas psicólogo deportivo, tema de ayuda, porque creo que ahora mismo es lo mejor. Un amigo te lo puede ayudar con una Coca-Cola, tomándote un café, pero es verdad que muchas veces el deportista muchas veces se ve solo en la pista, aunque seamos un deporte de equipo.
Sí, es verdad.
Pero cada uno busca su habichuela, y es verdad que en ese aspecto es muy muy complicado, porque ya te digo, necesitas el entrenador, como siempre, en este caso por Manolo o quien sea. Manolo busca el mejor rendimiento del equipo y no pasa por la cabeza de los jugadores. Entonces es verdad que en ese momento los compañeros y el tema de ayuda externa me parece que cada vez está más a la vanguardia, y creo que es una maravilla ese tema. Yo es verdad que tuve la suerte, porque es verdad que a quién se le ocurriría el momento idílico de debutar en Superliga de titular y tal, más ese momento tan desagradable, es ahí, y que sea en el mismo lugar, en el mismo pabellón, misma grada. Incluso jugadores que estaban ahí estaban en el equipo, por lo tanto fue como un choque de realidad que superé, y eso me ayudó muchísimo a mí. O sea que para mí en ese aspecto me ha encantado el deporte y me ha venido muy bien el deporte para compaginarlo con los estudios.
Y ya que estamos en vóley, has colocado bien, pues yo remato. Qué importante la figura de tu padre, no solamente para Curro, para toda la familia, sino para el deporte en Almería, ¿eh?
Bueno, la verdad que, aunque salga dentro de unos días, es el Día del Padre. Y bueno, hablo del mío, hablo del tuyo, sí. Porque para mí ha sido otra referencia que hemos estado viviendo. En tu caso, en el periodismo, en el mío, el tema del vóley, sin ser jugador de vóley, que siempre a todos mis amigos se lo digo. No ha sido jugador de vóley, ha sido jugador de balonmano. Mi madre también, mi padre mucho, pero mi madre también. Estando detrás sin hacer mucho ruido. Pero es verdad que mi padre me ha acompañado a momentos muy importantes. En el momento este Unicaja, ya te estoy diciendo, cualquier padre podría decir uff y tal, me tiró para adelante. Fue por primera vez al pabellón a ver Unicaja, él era presidente, estuvo en la directiva de Unicaja. No había vuelto a ver Unicaja, primer partido fue estando yo. Cosa que yo siempre se lo agradeceré. Verlo en la grada para mí fue un chute de energía tremendo. Y es verdad que el trabajo que está haciendo él, el trabajo que está haciendo Fortu, que están haciendo la Escuela Deportiva de Mintonete de Cajamar, creo que es fundamental. Y ojalá, a mí me duele cada vez más cuando veo que no hay apoyo, que se necesita. Y se necesita ahora, por ejemplo, que el equipo, yo lo digo mucho, que el equipo esté nuestro, haya sido, por ejemplo, tan clave que haya la mitad del equipo junior y la otra mitad de viejos, como estamos hablando, porque es una mezcla, es una sinergia perfecta, porque al final es una maravilla. Y al final, pues bueno, en este caso he tenido la suerte de que sea mi padre. Tengo también la inmensa suerte de que me digan que me parezco mucho a mi padre. Yo siempre digo que tengo los rasgos de personalidad de mi madre, pero es verdad que la forma de ser la tengo mucho de mi padre. Y la verdad que yo en ese aspecto, pues, ¿qué te voy a decir? Que unos padres que te acompañan en todo el proceso, que te ayudan, que te cogen de la mano en este símil de que te cojan de la mano y te acompañen hasta la puerta para decir, oye, que estamos aquí. La verdad que a quién no le emociona decir, oye, he tenido esta suerte y la verdad que para mí ha sido... Tengo a Manolo, tengo a otro ídolo y tengo a mis padres que evidentemente son mis primeros ídolos.
El tema de las redes sociales. A la vista está. Hay muchos jugadores que se cierran sus cuentas de Twitter, de Instagram y tal. ¿Tú esto cómo lo has llevado?
Yo es verdad que en esa época lo noté. Lo noté y... Porque fue un año, antes lo estábamos hablando, fue un año de mucha ida y venida. Tuvimos algunos momentos de bajona. Y es verdad que te metías en las cuentas del club y hablaban de todo, incluso cosas positivas. Personas cercanas y familiares de compañeros míos achacando a jugadores. Tiene que jugar este, no tiene que jugar este. Ahora mismo pasa, porque yo, pues es verdad que sigo mucho las redes, me gusta leer. Y no te voy a mentir, quiero ver el ambiente que se cuece, por ejemplo, en Unicaja, que hasta ahora hemos vivido ahí y tal. Es duro. Es duro y creo que la persona que le gusta las redes sociales tiene que ser más duro todavía, porque al final, te gusta o no, un jugador depende de, aparte de sus buenos partidos, pero también de ser querido en ese equipo, en esa afición. Y es verdad que muchos comentarios negativos, afición que no está contenta. Almería, que es una ciudad muy pequeñita, que los que te comentan son los que van a estar en la grada. Es duro, es duro. ¿Yo cómo lo llevé? Yo lo llevé bien. No lo llegué a llevar mal, por lo que justamente la pregunta que tú me has hecho.
Claro.
Yo salía revulsivo. Mi posición era muy sencilla en cuanto al público. Realmente era más positiva que negativa. ¿Por qué? Porque al final yo salía, cambiaba esta forma de jugar y ya, oye, Curro, tiene que jugar. Yo tenía que poner pie de plomo para decir, oye, Curro, tampoco. Pero es verdad que a mí me vino muy bien mi forma de jugar. O sea que en ese aspecto yo las redes sociales la he llevado muy bien y muy... No me ha venido a la cabeza, no se me ha subido nada a la cabeza por leer nada.
Por cierto, no sé si lo vi mal, ¿tú has hecho algún spot para Costa de Almería?
Bueno, el multiuso es total, o sea...
Eso te iba a decir, que vale para todo.
Esto ya la verdad, ten cuidado Carlos que me vengo contigo por las tardes aquí. Pues sí, casualidad de la boda, o sea, casualidad de la vida, después de mi boda... me caso, tenemos una boda espectacular con mi mujer, increíble. Y el fotógrafo de mi boda, a la vuelta al viaje de novia, me dice: oye, ¿te vienes a un spot, Javi Lozano?
¿Te casaste este año pasado?
No, ahora va a hacer tres, hace dos años y medio. Vale. Y vengo de Bali y me dicen: oye, Curro, ¿te vienes a un anuncio? Yo me llevo muy bien con el fotógrafo. Y le digo: yo te llevo la mochila si hace falta. Y cuando ve ahí que me están maquillando, yo digo: ¿esto qué es? Y luego me enteré allí que es el spot de la Diputación de Almería.
La Diputación, sí.
El cual, que claro, tú imagínate, yo estar en eventos como el Cultural, el Solazo, estar con compañeros míos y me veían en la pantalla.
Por eso.
Oye, de hecho, hasta hace ya no, porque han cambiado el anuncio, pero hasta hace poco estaba en el Estadio de Almería y me venían mis niños de decir... Profe, hay uno que sale muy parecido a ti en el vídeo y no. Sí. El profe multiuso está ahí.
El profe, que por cierto, sí, los niños, como estabas jugando en las Copas del Rey, te veían en clase, ¿no?
Eso es otra cosa que tengo yo guardada, porque claro, la Copa del Rey, de hecho, dio la casualidad que cuartos de final y semifinal, o cuarto de final nada más, no me acuerdo, fue por la mañana.
Fue por la mañana, sí.
Pues paralizaron las clases. Para poner el partido de vóley en el salón de actos con el proyector.
Hombre.
Y me mandaron fotos y de hecho luego tuve una videollamada que salió en la pantalla y eran todos los niños locos perdidos. Oye, mira, profe. Es verdad que es algo raro. Es algo raro, era lo que estábamos hablando. Al final, los deportistas son deportistas y se suelen dedicar al deporte.
Claro.
Ver a tu profesor, el cual te está dando matemática y lengua, con niños ya de 10 o 11 años que ya tienen conciencia, a que de repente el profe se va, no le dice nada, y el viernes llega y le ponen en una pantalla gigante a un chico loco perdido celebrando puntos, vestido de blanco, pegando botes. Le chocaba un poco, pero ya luego me pedían entradas,
claro.
Venían al pabellón, para ello era, vamos, eso era una cosa con lo que vacilar en la plaza del pueblo.
Sí, sí. Hay una pregunta que tengo que hacerte. ¿Curro se enfada alguna vez?
Curro se enfada. Lo que pasa es que a ellos, por ejemplo, los angelicos, los que más lo escuchan son mis niños del cole. Porque a ellos se lo digo. Yo le digo y siempre digo una cosa que... Digo, para las buenas soy el mejor profe. Para las malas, esconderos. Curro se enfada. A Curro le cuesta mucho enfadarse. Sí. Curro es verdad que intenta decir las cosas de la mejor manera posible. En pista se enfada mucho. En pista cambia un poco de... Tengo una apariencia que es lo bueno que tengo porque los amigos que tengo se han dedicado a conocerme. Pero muy el bien. Que se ha dedicado a conocerme en pista suele llevarse una mala impresión mía porque soy muy competitivo, demasiado. Pero Curro se enfada poco, Curro tiene una sonrisa en la boca, intenta de vez en cuando quitarla para que se den cuenta que, bueno, Curro de vez en cuando puede estar mosqueado, pero bueno, me cuesta mucho, la verdad.
Ahí está. Y la última, ¿dónde se ve Curro dentro de 15, 20 años? ¿Vinculado al voleibol? ¿En la clase?
No, en la clase seguro.
Eso seguro.
La clase seguro. Eso lo tengo más claro. En el cole, en el sitio en el que esté, de profesor, de llano, de coordinador, de en donde sea, voy a estar en el colegio. Ahí me podéis buscar. En el voleibol, seguro. No sé cómo, no sé en qué manera, pero siempre me gustaría estar ligado al deporte. Ya no, incluso, siempre he tenido en mi cabeza ayudar. Tengo, por ejemplo, me gusta, veo la forma de ser de Tato, que es un referente en Almería, y me encanta, porque Tato toca todos los deportes. Me encantaría echar una mano, formarme, echar una mano. Si pudiera en el vóley, evidentemente me gustaría especializarme. No sé al nivel de entrenador, porque lo veo muy similar a profesor, y es verdad que me llegó a cansarme porque yo era entrenador y me llegó a cansar por ser lo mismo que el tema de la escuela. Pero sí me gustaría estar vinculado. No sé cómo voy a estarlo. Me vais a ver en las pistas seguro. No sé si en la de playa o en la de pista, pero la verdad que me vais a ver en un campo de vóley segurísimo.
Nos quedamos con eso, que te veremos en las pistas, que te vimos jugar también en fútbol sala, voleibol de pista, voleibol de arena. Ha sido un placer. Te he dicho antes, somos de una buena quinta. Somos de una buena quinta. Que mucha suerte, Curro, y que te cuides.
Siempre te digo lo mismo, que cuando te veo fuera, te veo aquí, es un placer verte, y la verdad que,
igualmente.
Que nos sigamos viendo y que nos sigamos contando anécdotas.